SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Al Comando Norte para asomarnos desde ángulos inesperados a realidades llenas de zonas de sombra, como los paisajes de los que provienen los norteños. Hoy aquí en Madrid conmigo Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y atención, porque es que ¿sabes quién está en Coruña?
Sí, sé quién está en Coruña.
Aitana Castaño, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días, ya veis.
¿Qué haces ahí?
Cosas cambiadas. Pues mira, ando de esta semana por aquí currando un poco. Mañana me voy desde aquí a Barcelona para celebrar San Jordi.
Ay, ven a vernos, ¿eh?
Hombre, por supuesto que os voy a ver allí. Vale. Voy a ver y a lo mejor os hago pasar hasta un poco de vergüenza, ¿vale? Grito
eso,
desde fuera.
Eso tampoco. Vale. Aitana, pórtate bien.
Vale,
de hecho,
vale.
Hubo un poco de confusión porque llamaron de Coruña para probar,
sí, sí.
Y aparecí yo por la puerta y entonces hubo ahí...
No entendían nada.
En la pecera, lo mejor
fue que me dicen, Nacho,
colapso.
Estás ahí. Digo, a ver, yo estoy aquí.
Claro, aquí ha habido, claro, ha sido aquí uno de los técnicos,
claro.
ha habido confusión. Nacho, nos habíamos reprimido de contar que no solo has estado en Ucrania, sino que habías estado en Chernóbil, porque este fin de semana se publicaba tu reportaje en El País semanal con las fotos de Alfonso Rodríguez. Descubrimos que Chernóbil es un pueblo fundado hace casi 1000 años, evacuado después del accidente nuclear del 86, atacado por los rusos en el 22. Ha pasado todo esto y a pesar de todo... ¿Resisten algunas personas ahí?
Ahí siguen. Ya, 40 años después. Es que esto ocurre hace 40 años. Te acordarás tú, Ángels.
Sí. Es no, más, pero, yo ya hablé,
o sea,
de
ese
ello.
Ese golpe bajo y es
mira,
peor
voy
que...
a decir. Lo digo ahora y ya no lo diré más. ¿Sabe? Tengo 42 años cotizados. Seguridad Social. Tengo 42 años
cotizados. O sea,
cotizados.
Que cubriste esta catástrofe.
No, cubrí porque no fui,
bueno,
pero informé sobre ella.
Informaste sobre ella. Muy
claro.
Bien. Bueno, pues 40 años después. 40 años después ahí sigue viviendo gente, sí. Y bueno, pues como yo creo que es uno de los grandes temas que suscitan un grandísimo interés y que también está muy contado, se trataba de buscar algo un poquito distinto. Y lo que me llamó mucho la atención es encontrar a la Samoseli. La Samoseli es el término en ucraniano ruso para referirse a mujeres. Digo mujeres porque son todas viudas, deben quedar 7, 8 en el área de exclusión, viven ahí en aldeas remotas o en el propio pueblo de Chernóbil, se negaron a ser evacuadas en el 86 y desde entonces ahí están las tías con una salud de hierro, hay que decirlo, y fuimos a hablar con algunas de ellas y me encantó o me llamó mucho la atención y me pareció muy rompedor la idea de su orgullo de ser de Chernóbil, la reivindicación de Chernóbil como su lugar, como su pueblo, porque claro, Chernóbil es un término que para nosotros...
Claro, iba a decir, y recuperar el nombre.
Exactamente, identificamos directamente con algo catastrófico, algo que incluso nos produce pues rechazo evidentemente, y estas mujeres de yo estoy orgullosa de ser chernobiliana, yo estoy orgullosa y reivindico ser de aquí. Sabemos que este pueblo está perdido para siempre, pero a mí no me moverán de aquí. Me pareció muy interesante visitarlas, incluso alguna que vive aislada en aldeas, en mitad del bosque,
y solas. Nacho. Una cosina, bueno, enhorabuena por el...
O muchas sea, gracias,
recomiendo
Aitana.
A todo el mundo que lo lea, porque la verdad está muy bien. Yo tenía una gana de hablar de esto en antena, que no podía. No sé cómo pudimos resistir. Pero yo lo que te quería preguntar era, a ti personalmente, que bueno, tú y nosotros ya lo hablábamos y tal, pero para que nos cuentes un poquitín, si es de los viajes, de los trabajos que igual más te impresionó. ¿Puede ser?
Más distinto, sin ninguna duda. Había una mujer, Galina, una de estas Samoselis, que tú avanzabas por un camino que estaba lleno de casas derruidas, ya se lo está engullendo la naturaleza, los árboles por dentro de las casas, y de repente llegabas al final del camino, había una casa coqueta y elegante, arreglada, cuidada, y había ahí un impacto de dignidad tremenda, y entrabas en esa casa y Galina, que vivía sola allí, la tenía perfectamente arreglada.
Qué bueno.
Y en la fachada hay una pintada en ruso que ponía, aquí vive gente, y me pareció muy, muy impactante y a la vez como una lección de dignidad tremenda.
¿Ellas se negaron a ser evacuadas cuando pasó el accidente?
Se negaron, algunas de ellas se escondieron y se pusieron a trabajar de liquidadoras. Los liquidadores fueron toda la población reclutada para las labores de limpieza,
sí,
después de la explosión.
Sí.
Otras fueron evacuadas, pero a los 2 días regresaron, eran niñas y,
sí,
y regresaron con las familias. Y ninguna quiere irse porque lo que dicen es, esta es mi casa, yo si me voy, me muero. Si me mandan a un apartamento en Kiev o en Moscú, en esa época de la URSS,
sí,
me hubiera muerto. Y yo soy de aquí y aquí seguimos.
Y sin problemas de salud, dices.
Ellas no, sin problemas de salud. A ver, tampoco frivolicemos. Evidentemente, el área de exclusión hoy tiene una radiación tolerable. Si estás allí un periodo de tiempo, pues no te va a pasar nada.
Porque sigue siendo área de exclusión, es decir, ahí no se puede establecer nadie.
Exacto, hay un radio de 30 kilómetros desde el sarcófago del reactor 4 en el que está absolutamente prohibido vivir. El gobierno ucraniano hace la vista gorda con estas mujeres, pero no se puede vivir. Y la única población que hay son los trabajadores que se dedican al mantenimiento y monitorización de la zona y el mantenimiento de la central, que entran por turnos de 15 días. Están 15 días dentro y 15 días fuera. Entonces, bueno, esa exposición es tolerable al cuerpo humano, pero vivir allí toda una vida es bastante excepcional. Hombre, la mayoría de Samoselis que eligieron eso están muertos. Estas mujeres pues también supongo que tendrán una cierta predisposición genética para, para
yo iba
avanzar.
A tirar de humor negro, iba a decir, ¿tienen problemas de salud? No, tienen el pelo verde o algo así.
Sí,
eso te iba a preguntar yo, es también por la naturaleza y los animales. Allí es flipante, ¿no?
Es maravilloso cómo penalizamos más los humanos que la radiación, porque en el área de exclusión se ha abierto paso la fauna de una manera que han recuperado especies, una especie de caballos, lobos, ciervos, que no había allí y que ahora, gracias a que no hay seres humanos, pues han proliferado. La radiación les penaliza, pero menos que la presencia humana. Y es curioso. Vas por Pripyat, que es la ciudad abandonada de allí, pues lo que era el ayuntamiento, la plaza central, y pasan ciervos, pasan conejos. Pasó un conejo del tamaño de un perro mediano.
Bueno, a lo mejor la radiación sí que tiene algo que ver con esto.
Les hace crecer.
La radiación tiene algo que ver con esto. Bueno, nos vamos a hacer un viaje ahora mismo en la cabeza, porque de Chernóbil nos vamos a un punto de España, uno de esos lugares que concita muchas líneas de interés: la revolución industrial, la alimentación del siglo XX, la lucha obrera, el trabajo. Y mira, aquí también las protagonistas son las mujeres, y un producto emblemático que estoy convencida de que les suena.
¿Qué tendrán las galletas Fontaneda que tu bailarina, tu campeón y tu pequeño genio están de acuerdo siempre en esto?
¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! ¡Qué buenas son! ¡Las galletas Fontaneda! ¡Las galletas Fontaneda!
¡Qué buenas son las galletas Fontaneda!
¡Dios, qué temazo!
¡Qué maravilla! Las galletas María, que yo le estaba diciendo, porque tengo aquí un paquete delante de mí, bueno, lo que queda de un paquete, que nos hemos ido comiendo. Tú sabes, Aitana, que nos comemos aquí, tú traes lo que sea, nosotros nos lo comemos. Hemos dado cuenta de un paquete de galleta María. Yo decía que a mí, que no soy especialmente galletera, no sé por qué las galletas María me encantan. De hecho, buena parte de las que faltan aquí me las he comido yo. ¿Sois galleteros de galleta María, Nacho?
Sí, yo es que soy muy galletero, me encantan. Y bueno, y eso es, creo que ya va, trasciende al gusto.
Sí,
eso,
¿no?
Ya va, es una señal, es militancia. Sí. Esas galletas.
Sí, sí.
Yo me acuerdo de pequeño que, más que desayunar, que también, las merendaba. Me encantaba, esto no sé si es una receta muy extendida, hacer bocadillitos de galletas María con queso dentro, con una loncha de queso dentro.
Y
pues
yo,
es que me encantaba.
Yo conozco gente que mantequilla, pero no... No,
mantequilla sí, mucho,
pero,
¿no?
Pero no mantequilla restregada, no. Así no. Como...
Sí,
mantequilla con un poco de galleta.
Exacto.
Mira, ya que estoy en La Coruña, voy a decir una palabra que va a entender Nacho y a lo mejor Ángels también. Yo comía una preada muy grande.
Una
preada es como, bueno, no
una
sé cómo
una cerdada, ¿no?
Una cerdada. Una preada muy grande, que era galletas Fontaneda con otro gran producto que tiene otra gran canción, que es con nocilla.
Claro.
Claro, eso es buenísimo.
Hombre, eso era buenísimo.
Eso es
leche
buenísimo.
Cacao, avianas de azúcar, galletas
pan
Fontaneda
con
y a correr.
Bueno, pues había un libro por escribir sobre la fábrica de Fontaneda en Aguilar de Campo, que marca un siglo de la historia de ese pueblo, pero tenía que aparecer la persona que lo escribiera. Esa persona es poeta, antropóloga, hija, sobrina y nieta de trabajadores de la fábrica de Fontaneda en Aguilar, y encima su madre se llama María. Laura Sanz Coradas, la autora de Galleteras. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
¿Cuándo supiste que eras tú la que tenías que escribir este libro?
No sé si tenía que ser yo. Creo que también es una historia a la que le quedan todavía muchos vértices, ¿no?, por contar. Yo he contado un poco, pues, la esquinita más personal. Y es una historia que siempre he tenido delante de mí, pero he tardado muchos años en darme cuenta, ¿no? Quizá por eso, por estar con la nariz untada de olor a galleta, a vainilla, y por tenerlo en casa, ¿no? De ver a mi madre todos los días, hasta que no me fui, pues no entendí que era una historia que tenía que contar.
Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos desde muchas preguntas de este libro Galleteras, de Laura Sanz Corada. Una pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine.
Empezaba arriba, en los silos, con el maquinista, un hombre que supervisaba la mezcla de harina y agua.
¡Que se marche! ¡Pero que dejen la marca!
De allí la masa pasaba a las amasadoras y caía bajo un rodillo. Después, otro rodillo marcaba el sello. María, María, María. Ya redondas y separadas salían del molde y atravesaban el horno. El recorte que quedaba después del troquel subía para ser amasado de nuevo. En la boca del horno había dos mujeres, pendientes de que el recorte no estuviera mal hecho.
Danos una explicación, que tenemos derecho a algo, ¿no? Digo yo.
Si alguna galleta venía torcida o mal cortada, la quitaban rápido. Si no, todo podía trabarse.
¡Por encima de nuestro cadáver!
Ser Podcast.
Estamos en el Comando Norte con Nacho y con Aitana y con Laura Sanz Corada, que es autora de Galleteras, la otra memoria de la galleta María, publicada por la Caja Books. Laura es poeta, decía antes, antropóloga, y es hija de una trabajadora de la fábrica de Fontaneda que dominó la vida en su pueblo, Aguilar de Campo, en Palencia, desde su fundación a finales del 19 hasta su traumático cierre en 2002. De abril de ese año, 2002, son estos gritos de trabajadores que hemos escuchado en este montaje. Laura, tú tenías solo 9 años, entonces, ¿tú qué recuerdas de aquello?
Yo recuerdo siempre la parte más dulce, ¿no? Justo esas movilizaciones y esas marchas lo recuerdo casi como ese primer movimiento social al que a mí se me expone, ¿no? Es como una exposición al mundo. Recuerdo además que en el colegio nos hicieron escribir cartas, nos hacían un montón de fotos como para denunciar, ¿no? Me acuerdo una foto que tenemos un montón de niños, la galleta en la mano y mirábamos hacia arriba. Y recuerdo también que nos llevaban allá a las concentraciones donde había cánticos, bueno, había un ambiente como de lucha, pero una lucha colectiva, estábamos unidos. Pero claro, luego he podido ir recordando, gracias a mi madre y a otras compañeras, el lado más amargo, ¿no? Y lo que significó, y también que venía de antes, que venía del 96.
Claro, es que esto es una historia que es muy buena, porque la galleta María, que se fabricó durante un siglo en Aguilar, toca muchísimos temas, y esto es lo bueno. Desde la esclavitud en los ingenios azucareros cubanos hasta la lucha obrera en la que participó tu madre en los 70 y en los 80... Cuanto más investigabas para escribir el libro, más campos se te abría.
Por supuesto, la galleta María en este caso era una conexión con el mundo brutal, me daba cuenta, ¿no? Mencionabas un poco el tema de la mano de obra esclava en la colonia en Cuba, y claro, esto para mí fue un descubrimiento durante la escritura. Yo lo que sí quería desde el principio, bueno, era muy ambiciosa, bueno, me propuse agotar la galleta desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde todas las vías. Y ahí me puse a documentar desde lo más local, pero luego eso se iba expandiendo, la antropología de la alimentación, por un lado, luego las luchas sindicales, y luego estaba pues estos ingenios, estos campos de azúcar en Cuba, mientras seguía siendo una colonia española, que refinaban el azúcar, ¿no? Que sí, luego además alimentaría la industrialización de este lado del mundo, en Europa.
Mira, yo... Perdona, sí, que os corté ya. Sí. Yo cuando lo leí, lo primero que quiero hacer es darte las gracias, Laura, por haber escrito este libro. Primero, las gracias generales porque llegué a dignificar el trabajo y la labor sindical de las mujeres, que no siempre se hace. Y después unas gracias muy particulares porque mencionas en el libro a Anita Sirgo, que era una histórica comunista de Asturias, a la que yo hoy tengo mucho cariño, que ya murió hace unos años. Hay una frase que a mí, te lo juro, que voy a adoptar, para lo mío, porque yo tengo, que dice: nunca he trabajado en ella, pero cargo con sus ruinas. Uh-huh. Estás refiriéndote tú a la fábrica de donde trabajaba tu madre, o a la fábrica de Fontaneda. Yo lo que quería preguntarte era, ¿cómo reciben en Aguilar de Campo y tu familia o tus amigos, tus conocidos, el hecho de que vayas a escribir este libro, y cómo reciben ahora el libro?
Uh-huh. El otro día justo presentamos en Aguilar, yo iba con un vértigo terrible porque hay muchas heridas abiertas, no todo el mundo tiene heridas abiertas, pero muchísima gente sí, sobre todo a raíz de ese conflicto y ese cierre tan traumático. La vida sigue en el pueblo alrededor de varias fábricas, pero claro, lo de Fontaneda fue una cosa muy bestial y que no se esperaba a nadie. Entonces, bueno, yo iba con ese vértigo a la presentación, pero luego lo que recibí fue mucho agradecimiento y eso fue muy bonito, ¿no? Sobre todo de las extrabajadoras de Fontaneda, esos abrazos y ese gracias por verse en el libro, por ver a Aguilar en el libro y por ver sus nombres. Yo creo que bueno, lo vivieron, lo están leyendo desde ahí.
Porque eran unas mujeres que, a pesar de que su trabajo era indispensable, entiendo, para hacer las galletas, para que funcionara la fábrica, estaban, como otras muchas mujeres de otros muchos sectores, absolutamente invisibilizadas.
No sé si en Aguilar estaban tan invisibilizadas. Yo creo que era un tipo de mujer muy específico, no tan común además en áreas rurales como era Aguilar. Era un pueblo de ahora mismo casi 7.000 habitantes, pues entonces rondaría más o menos los mismos, ¿no? No estaban invisibilizadas, pero sí que había quizá cierto desprecio hacia ese trabajo, ¿no? También el término galleteras era como que...
las llamaban así, galleteras.
Las galleteras. Al principio tenía un... pues se lo decían con tono despectivo, ¿no? Como hoy día verdulera ha perdurado, claro, en el tiempo con, sí, ese tono. Gracias a Dios, pues galleteras creo que lo hemos podido transformar un poco y espero que también el libro contribuya a seguir transformándolo.
Y en el libro, claro, hablabas de que querías explorar y exprimir todos los tentáculos a los que te llevase y también los tuyos propios, es decir, lo personal, porque me parece muy interesante en este tipo de proyectos cuando uno empieza a explorar algo pero que está en su casa, es decir, lo tienes toda la vida delante y por tanto no te llama la atención, lo naturalizas y un día lo miras con las gafas, en tu caso desde la antropología o desde el periodismo o desde la pura curiosidad y dices, espera un momento, que esto que llevo toda la vida escuchando a lo mejor es una historia y finalmente un libro. Uh-huh. Y claro, eso, que además es muy bonito a la hora de escribirlo, supongo que también te condiciona. No estás escribiendo una historia lejos, estás escribiendo tu historia.
No estás escribiendo
también
sobre Chernóbil, sino que estás
escribiendo tu propia historia, también la de tu familia.
Claro, pues fíjate que tenía tanto miedo a la autoficción, que tiene ahora también como mala fama, digamos, que al principio me alejé por completo. No quería meter un yo en absoluto, pero luego dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, es que aquí además todos los recuerdos no son solo míos desde el yo, sino que es esa generación de las hijas. Algunas nos fuimos y no volvimos, otras que siguen en Aguilar porque lo decidieron. Entonces era una posibilidad también de amalgamar a todas estas voces, ¿no? Y hablar también desde mis recuerdos de niñas, también para hablar de diferentes generaciones, ¿no? Con respecto a mi madre.
De tu familia, mucha gente, gente que forme parte de tu familia, ¿muchos trabajaban en la fábrica?
Muchos y de diferentes maneras. Bueno, de hecho ahora mismo mi hermana es galletera y mi cuñado también trabaja en el sector, entonces es algo que continúa, ¿no? Mi madre trabajó, como dije, sus hermanas también trabajaron y mi abuelo llegó a ser encargado de la vainilla, entre otros muchos trabajos.
Eso está guay, lo mejor son los trabajos.
Me encanta el nombre del puesto.
Y creo que tu abuela trabajaba para los propietarios de la casa, aunque no trabajara, exacto, directamente en la fábrica, ¿no? Pero trabajaba para los propietarios.
Como criada, en su casa, en su palacio.
¿Y por qué galleteras, que lo has dicho antes, por qué tiene este tono de... O sea, ¿por qué? A mí es que me parece muy dulce, que te llamen galletera me parece muy dulce, sí, pero ¿por qué tenía este tono despectivo? ¿Por qué adquiere? Y tú acabas de decir, mi hermana es galletera.
Sí, y con mucha honra, ¿no? Desde ese lugar hoy, pero sí que por entonces, claro, estamos hablando de los años 70, 80, bueno, se las veía como unas mujeres muy autónomas, muy echadas para adelante, con muchísimo arrojo, y eso, por lo que sea, pues no estaba bien visto entonces, ¿no?
Pero además, porque decidieron trabajar fuera de casa.
Exactamente.
Pero además súper jóvenes, porque empezaron con 14 años. Empezaban con 14, 15.
Sí, empezaban con 14 años. Así que imaginad, ¿no? Todas las primeras veces que tuvieron que vivir en el contexto de la fábrica. Cosas muy malas y cosas muy buenas también.
Que además es que... Perdón, ahí
también. Dale, dale.
Digo que además es que estamos hablando... Bueno, pues esto es la historia de una fábrica, es la historia de una lucha sindical, pues una lucha feminista... Y además estamos hablando de un símbolo para España en las últimas generaciones. La galleta María es algo como muy transversal a todos. Sí. No hay nadie que no conozca la galleta María. No sé qué si llegas a valorar qué significa esta galleta en la sociedad española.
Claro, el imaginario.
Es algo que, bueno, es muy fuerte, ¿no? Haberlo visto a lo largo del proceso, incluso ahora las primeras lecturas de gente que no es de Aguilar y que me estáis diciendo esto, ¿no? Esta cosa de cómo conectáis incluso vosotros mismos con la galleta María. También en el libro traigo un poco, pues, desde el humor, pero... Sí, con cuidado el origen, ¿no?, de María, porque también está muy disputado. Hay otras marcas que también se disputan que, bueno, que María, la galleta María, nació en sus fábricas, porque hay más industria galletera además de Aguilar, a pesar de que María Fontaneda pues colocó a Aguilar en el mapa en este aspecto.
Mira, hay una frase, en este mismo programa, en esta misma sección, tuvimos al señor Juan Gabriel Vázquez,
¿sí?,
y él dice una frase que yo se lo escuché varias veces, que dice que el pasado solo existe cuando lo contamos. Entonces, yo no sé si eres consciente de que, tú lo decías al principio, de que aquí acabas de abrir una beta muy importante y si crees que se puede contar muchísimo más, me imagino que habrá todavía muchísimas aristas que se puedan contar tanto del pueblo como de la relación con el mundo de las galletas.
Por supuesto, porque hay tantas perspectivas como personas implicadas en esta industria, ¿no? Y yo misma, que no he trabajado en la fábrica, pero como hija,
pues, soportas las ruinas.
Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Y he querido pues ser narradora de este relato. Yo creo que faltan muchas maneras de contarlo, no solo por la herida abierta, sino por la necesidad de relatarnos como pueblo, ¿no? Ya en Aguilar nos narramos a través de este símbolo, ¿no? Está el Carnaval de la Galleta, está el Festival de Cine, cuyo premio final es la Galleta de Oro. Entonces, yo creo que faltan muchas vías para relatarnos.
Cuando tú hablaste mucho con tu madre, entiendo, para hacer el libro, pero también con otras galleteras o coetáneas con tu madre o más mayores. Cuando ellas te relatan la historia, ya después del episodio del cierre, ¿con qué sentimiento la narran?
Hay de todo. Hay mujeres que sienten muchísimo dolor, porque antes del 2002, como decía, ya se acercó, ¿no? Una multinacional, en este caso fue Nabisco, compró la fábrica a la familia Fontaneda. Entonces ahí hubo un expediente de regulación de empleo en el que, bueno, se tuvieron que ir más de 100 mujeres.
Todas sí, de Comisiones Obreras, además.
Exactamente, eso luego se llevó a juicio, se denunció. Y muchas de las que estuvieron ahí pues lo narran con mucho dolor porque se sintieron muy solas en la lucha, ¿no? De hecho, les dedico el libro a estas mujeres. Pero luego a mí me ha encantado encontrarme también con este otro relato de felicidad. Muchas de ellas incluso me decían como mañana volvería un día, ¿no? Haría una jornada solo por el hecho de estar ahí también con mis compañeras. Relatan también cómo se pintaban los labios rojos, qué pasaba cuando hacían la celebración de los cumpleaños, de las navidades. Entonces ahí te das cuenta de que el relato humano traspasa absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo que yo he querido contar, porque dentro del libro estamos en la fábrica un par de veces, creo. Me interesaba qué pasaba alrededor y dentro de los cuerpos, más que dentro de la fábrica.
Y decías que te dio un poco de vértigo cuando fuiste a presentar allí el libro. ¿Eso te coaccionó de alguna manera en la escritura, saber que hay heridas abiertas, saber? Bueno, esto es lo típico también cuando escribes algo sobre, que te toca, que tu madre, bueno, mejor esto no.
Habla
no,
el autor de Fariña.
A ver si este nombre, a ver si te vas a meter en un lío. Eso también, o decidiste, mira, yo voy a ir para adelante y que sea lo que tenga que ser, porque si no, no voy a contar la historia.
Ya.
Bueno, claro, he trabajado con material sensible, súper delicado y sobre todo de cara más hacia el final del libro, que es donde aparece, pues donde sé que está la herida abierta, que es donde hubo más tensión y que tiene que ver con el cierre. Pero todo lo que viene antes, que es sobre todo el relato más familiar, que para mí, bueno, pues a mí me toma por sorpresa, porque yo no esperaba enfocarlo tanto desde una madre que guiara tanto la historia o un abuelo, ¿no?, que apareciera también tanto. Yo a lo largo del proceso hablaba mucho con mi madre. Yo le decía, ¿tú eres consciente de que te estoy convirtiendo en personaje literario, ¿no? Y al principio ella decía que sí, que para adelante y muy feliz. Cuando se leyó el libro se quedó muy sorprendida, ¿no? De no sabía que era tan protagonista, ¿no? Pero yo también le digo, al final ella, como María, representa todas las Marías, ¿no? Me sirvió también como un recurso casi poético para poder nombrarlas a todas, porque todas son María algo, ¿no? Como la galleta María, y bueno, creo que también ahí las pude cuidar un poco a todas.
Hay una crónica de la lucha sindical también, que es muy importante. Te leí en alguna entrevista por ahí que claro, ahora no sé si se puede dar en España un movimiento sindical como el que se dio concretamente en Fontaneda o en las cuencas mineras, que tú allí también las tienes cerca, que está por ahí cerca Barruelo, pero ¿cómo ves tú la situación ahora con respecto a esas madres nuestras que trabajaban y estaban muy activas en el ámbito sindical?
Con respecto a las nuevas generaciones, ¿te refieres, Aitana?
Sí, sí.
Claro, yo creo que claro, aquí hay una desmovilización, yo es lo que siento, ¿no? También hablo desde otro tipo de sector, porque yo nunca me he visto implicada en el trabajo industrial. Sí que es verdad que en el caso de Aguilar, hace muy poco hubo un pequeño susto también con una de las fábricas y salieron, y salieron también a pelearlo, ¿no? Y se salvó. Entonces yo creo que en el caso concreto de Aguilar hay un remanso de todo lo que fue ese aprendizaje.
Sí, las cuentas mineras también pasa,
claro.
A mí también me pasa, sí.
Entonces yo creo que esa herencia ojalá perdure, ¿no? Y creo que el libro también podría apuntar hacia ese lugar, ¿no? Una manera de decir, oye, no nos olvidemos de esto, no nos desmovilicemos, ¿no? Que incluso podría pasarnos mañana mismo de nuevo.
El libro se llama Galleteras, la otra memoria de la galleta María. Lo ha escrito Laura Sanz Corada y está en la Caja Books. Laura, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un gusto esta charla.
Gracias,
un beso.
Laura.
Gracias.
Nacho, Aitana, hasta la semana
hasta
que viene. Adiós.
Yo os veo el jueves.
Ah, es
adiós.
Verdad. En Barcelona.
Pero sí, la semana que viene nos vemos todos.
Pórtate
nosotros.
Bien. Adiós.
Bueno, ya veré. Un besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.